Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. El Tribunal Constitucional de Perú, formado por 6 de 7 integrantes tras la muerte del magistrado Carlos Ramos, votó la semana pasada a favor de resucitar el indulto que liberó al expresidente Alberto Fujimori en la Navidad del 2017, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El destino judicial de Fujimori sigue sacudiendo al país, como en los tiempos en que junto a su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, hacían y deshacían las leyes con el fin de quedarse en el poder. Gracias a 3 votos de un total de 6, que incluye el voto dirimente del presidente, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación. Es la segunda vez que el ex gobernante puede salir en libertad. La primera vez sucedió en la Navidad del 2017. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori, condenado por secuestro agravado, corrupción y lesiones graves a 25 años, y este hecho causó polémica porque lo hizo después de salvarse de la moción de vacancia, gracias a la bancada del entonces congresista e hijo menor de Fujimori, Kenji Gerardo. Para hablar de las implicancias y el voto que se dio en el Tribunal Constitucional, tendremos hoy día al magistrado Eloy Espinosa. Buenos días, Eloy, ¿cómo estás?
Hola, siempre es un gusto estar en tu programa.
Quisiera que nos cuente cómo se dio esta votación en la cual aprovecharon, digamos, lo digo sin ser digamos, cruda, pero aprovecharon que falleció el magistrado Carlos Ramos para dar esta votación y sacar digamos, desde abajo un habeas corpus que no se había programado, ¿no? Y donde el voto dirimente de Augusto Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional, abogado del cardenal Juan Luis Cipriani, y este hecho no es gratuito, dio el indulto por segunda vez a Alberto Fujimori. Cuéntenos, por favor, qué pasó.
A ver, hay algunas especulaciones que yo como juez no puedo hacer. Tú como periodista tienes toda la libertad de hacerlo. Lo cierto es que el indulto del 2017 fue cuestionado por las víctimas. Fueron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, que ya resolvió el caso Barrios Altos, determinó responsabilidades, que fue uno de los sustentos para la condena de Fujimori, dice, vaya a la instancia competente, que es la Corte Suprema, para revisar el indulto. ¿Por qué la Corte Suprema? Por algo que no entiende la propuesta contraria a la nuestra en la discusión que se dio. La competencia de un juez penal o del proceso penal para el Poder Judicial no termina en el momento que condenan a alguien, termina cuando acaba la condena y se hace una rehabilitación. Entonces, no es como algunos dicen, que la Corte Suprema no tenía la posibilidad de evaluar el indulto. Claro que la tenía. Es más, es al que le corresponde hacerlo. Y ese pronunciamiento del 2018 es apelado por Nakazaki y confirmado en la misma Corte Suprema, ¿ya? Porque para la prueba de instancias lo ve primero una persona y después un pequeño tribunal. No había pasado nada, habían pasado muchos casos pidiendo el tema Fujimori, que siempre se declaraban no. Y de repente tomamos conocimiento que hay una, entonces está el día miércoles, que había una propuesta del magistrado Blume para que el jueves, o sea, el día siguiente, se discutiera el caso. Se discutiera el caso Fujimori y en base a qué, a que había habido un caso presentado por el señor Parco con una demanda que le hace honor a su apellido y donde identifica a Fujimori con Tupac Amaru y Bolognesi. Entonces, y se plantea ahí el tema de este caso que había pasado sin ser visto. Porque, claro, uno programa una audiencia de 40 casos e informan 25. Entonces, si el que no informó no quiere decir que el caso no pueda pasar, pero tú no tomas conciencia de que existe el caso, salvo quien es el ponente. ¿Ya? Entonces, el ponente, cuando estamos en el miércoles en otra audiencia, nos dice, se ha muerto mi esposa, que es una cosa muy dolorosa y vale todo mi respeto. Plume estuvo pasado más de 40 años y la señora tuvo una enfermedad muy, muy delicada Y entonces, y mis hijos me quieren llevar a estar unos días, unas semanas fuera del país. Y en ese contexto tengo que meter el miércoles, el jueves el caso, porque viajo el viernes a la madrugada. Entonces, ahí es por eso que se pone este caso. ¿Por qué no se pone el caso? Nosotros, quien te habla, y Marianela Ledesma, planteamos una cuestión previa. O sea, esa es una cosa que llamamos los abogados de una discusión antes de entrar a la discusión de fondo. ¿Qué quiere decirse con eso? Si hay un caso grande, fuerte, mejor armado, de que era ponente Marianela, el que para ver el tema Fujimori, entonces acumulemos, juntemos los dos casos y demos una respuesta más completa. En realidad, técnicamente, el caso de Marianela estaba más atrasado porque no había tenido audiencia, pero eso se podía nivelar sacando una, poniendo la audiencia siguiente y esperando que al regreso de Blume se vote esto con más información. Pero no nos aprobaron la cuestión previa. Estaba la mayoría quería discutir el caso y, bueno, como pasa en un colegiado, mayoría manda, ¿no? Entonces, entramos a discutir el caso, entramos a desbaratar los argumentos de la ponencia Blume, que básicamente sobre la comprensión de si, quién y cómo y cuándo puede revisarse un indulto, la salud de Fujimori, la edad de Fujimori, los tres temas centrales. Y hay una, y está el texto allí, y nosotros no estamos de acuerdo con lo que se resolvió. Tenemos por norma interna que cuando se llega a un empate, que eso es lo que se pasa ahora muy frecuentemente después de la muerte de Carlos, quien decide es el que tiene el voto decisorio, es el presidente o la presidenta. Al haber dejado la presidencia Marianela Ledesma y no haber dado la posibilidad que deja el reglamento quedarse un año más en la presidencia, y haberla tomado a Augusto Ferrero, por cual profeso mi mayor simpatía y respeto, entonces, pues se ha cambiado un poco la correlación de las votaciones del tribunal. Y casos que antes hubieran sido declarados de una manera distinta, terminan pues con una respuesta diferente, porque claro, si el voto decisorio ha cambiado de eje, y esto de que haya, tú decías, votan juntos, eso no es, es normal en cualquier corte, alta corte, pase la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente tiene afinidades, formas de ver el derecho, y ciertas coincidencias, entonces, que le hace votar más o menos juntos en todos los temas. Por ejemplo, tú estás sentada aquí y de repente pues con otra periodista conocida, pongo un nombre, Anushka Banal. Entonces, de repente, Anushka ve el vaso medio lleno y tú lo ves medio vacío. Entonces, siempre hay posibilidades de que se generen corrientes de opinión. Lo que ha cambiado es la correlación de las corrientes de opinión. En tanto y en cuanto, Augusto, con toda justicia, porque ganó las elecciones internas, pues es el presidente y él tiene una visión distinta en algunos temas a las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahora, es lamentable que ocurra esto, ya lo digo a título personal, porque nos pone una situación de incumplimiento de los compromisos que la Corte nos ha establecido para establecer una actuación en el caso Barrios Altos y en el caso de La Cantuta, y lo que va a pasar en estos días es determinante. O sea, justamente en estos días se está reuniendo la Corte para funcionar. Ya la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha planteado medidas provisionales, que quiere decir, busquemos mientras tanto no se cambia la resolución tribunal, algunas precauciones para que la Corte actúe con rapidez, y lo que puede hacer la Corte en uno u otro caso, porque ya está en su jurisprudencia, es uno,
Quisiera saber cuál es el futuro, o sea, ¿qué sigue? Porque ya se aprueba esto, pero faltan las firmas, digamos, eso es dentro del trámite normal del tribunal.
Dentro del trámite pero, del tribunal digamos, hay.
Pero la segunda pregunta es, si tienes a la Corte Interamericana, a Naciones Unidas, a la coordinadora y a todo el mundo diciendo que esto es ilegal, que esto va más allá de lo ilegal, ¿qué es lo que sigue?
Mira, acá hay varios planes. En el primer plano está el de cómo se da la excarcelación de Fujimori. Entonces, en términos operativos, el Tribunal Constitucional tiene que comunicar a la Corte Suprema para que ejecute esta decisión. La Corte Suprema se tiene que entender con el INPE que, calculando plazos en el transcurso de esta semana, Fujimori debería estar saliendo de la Diroides. Segunda cuestión que se... Entonces, ahora, frente a los riesgos de obstrucción o de fuga, en casos sí que ya que todavía tiene abierto Fujimori, porque el que se esté indultado sobre un tema no quiere decir que si tú tienes unos procesos en trámite o se te inician nuevos procesos y te condenan, tengas un escudito que te libra de cualquier cosa. No, no, no. Los casos en trámite continúan. Yo lo que tengo entendido que se está planteando en el caso de la matanza hepatibílica, medidas para que dentro de lo que es el Ministerio Público, el Poder Judicial peruano, de impedimento, salida de Fujimori, de un establecimiento de una prisión domiciliaria para que no pueda haber ningún riesgo de escape del país o de escape a la embajada de algún país que considere amigo, porque claro, tú no te puedes meter en una embajada porque es considerado territorio del otro país. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la Corte Interamericana? Ya se han ido los familiares de las víctimas. Han tenido la suerte de que desde el día 16 hasta el 8 de abril va a estar sesionando la Corte, y tenía programado ver el caso Barrios Altos, que con el caso La Cantuta son los dos que más directamente implican la responsabilidad. Entonces los familiares han ido con la sentencia a pedir medidas provisionales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que la sentencia no surta efectos, y la Corte frente a eso puede hacer básicamente dos cosas: declarar sin efecto la sentencia, o sea, como que no existió, y volvemos a la situación de lo que resolvió la Corte Suprema, o tratándose de una persona, porque aún en los que se han sido condenados por delitos muy graves, si ya no se les puede atender en la cárcel, la Corte siempre deja la posibilidad abierta para que enfermos terminales, después de un análisis médico minucioso y otros requisitos que pone, pueden irse pues a un sitio para atenderlo mejor, ¿ya? Entonces, en ese caso, es donde estamos, donde la Corte ya pidió al gobierno peruano información hasta el día 26, y ha programado una audiencia para el día 7 de abril, entonces, para discutir esto. Si la Corte quiere, el 7 de abril puede estarse dejando sin efecto la sentencia del tribunal, o puede plantear alguna medida de análisis de la situación de Fujimori, porque, como repito, Paola, el enfermo grave, el enfermo terminal, entonces sale de la cárcel para irse a un hospital y ahí pues tratar de manejar su subsistencia. Ahora, el que alguien esté por la edad con ciertas enfermedades no basta para ser considerado un enfermo grave terminal. Entonces, porque toda persona de más de 80 años ya el cuerpo va teniendo sus problemas. Entonces, si se quiere ir por el segundo camino, lo que va a pedir la Corte es suspender la sentencia, los efectos de la sentencia, y mandar un examen médico riguroso para ver si es cierto que Fujimori está en una situación terminal o no. Y si considera que no, entonces las condiciones que tiene en Barbadillo es toda una habilitación que se ha hecho, que es como un gran departamento, un espacio de estancia para las personas, tiene un tópico allí, tiene un carro de enfermería allí, que es cuando apenas se siente mal, lo lleva a la clínica Centenario. Entonces, ahora, eso sentirse mal, ¿hasta qué punto es tan grave como para que entonces no siga con el circuito de estar en la Hidroes y que lo lleven a la clínica Centenario de ser la necesidad? Entonces, eso es lo que puede hacer la Corte. O sea, dejar sin efecto la sentencia, volver al escenario de Fujimori en la cárcel y el tema del 2018 de la Corte Suprema vuelve a tener efectos, o sea, plantear una situación de suspenso, mientras tanto yo ordeno a que los órganos competentes dentro del país, otra vez sería la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, hagan un examen médico con detalle a Fujimori para ver si es cierto lo que se dice, que no podría vivir fuera de un hospital, ¿no? Y que ya está en una condición de enfermo terminal. Eso es lo que puede pasar.
¿Cómo quedaría si pasa esta enmendada de plana el Tribunal Constitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, bastante mal en términos de imagen institucional. Esto ha pasado con otras cortes y tribunales constitucionales de América Latina, pero no nos había ocurrido. Y bueno, los que fuimos, yo en mi condición de minoría en la votación final, a pesar de que fue un empate, pero ya sabemos, voto decisorio, les planteé el escenario, ¿no? Entonces, el escenario con la Corte en actividad en estos días puede ser de una descalificación a lo que ha hecho el tribunal y muy pronto. Y muy pronto porque está en periodo de sesiones. Ahora la Corte lo que se quiere es pedir un informe médico. No resuelve esto ahora, pero sí en la próxima sesión lo resuelve. Entonces, podría pasar un escenario, es como lo que pasó en el 2017-2018. O sea, Fujimori pasó la Navidad en casa, pero a los pocos días, por precisamente el pronunciamiento de la Corte Interamericana habilitando a la Corte Suprema, estaba volviendo a la cárcel. Eso puede ocurrir.
Por último, quería saber, ¿hay un espacio para el gobierno en términos del Ministerio de Justicia o en anular el indulto para hacer algo?
Dos cosas. El indulto no puede ser, no hay una capacidad de desindultar, si cabe. El indulto es el presidente da a una persona la libertad disculpándolo de los delitos que haya cometido. Pero, y es una decisión administrativa, que como toda decisión administrativa, entonces tiene un plazo para cuando la administración comete un error y plantee la revisión de oficio. O sea, la propia administración dice, me equivoqué, yo quiero cambiar. Entonces, eso deja atado al presidente Castillo para dar un pronunciamiento. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno que ha expresado su malestar con la sentencia? Mandar al procurador supranacional, porque ve estos casos con estas cortes internacionales, y allanarse a lo que digan las víctimas. Porque en la discusión de estos días en la Corte participa la comisión, que es una suerte como de fiscal que ha llevado el caso y sigue la vigilancia del caso, los representantes de las víctimas y el representante del Estado. Y a veces, como me ha tocado, peritos. Pero ya normalmente en las decisiones de ejecución de sentencia no hay peritos. Es raro. O a mí, entonces, en este caso, ¿quién va a estar? Van a estar los parientes de las víctimas, van a estar los representantes de las víctimas, va a estar la comisión. Y está el Estado peruano y es consecuente con lo que se está diciendo, debería el procurador allanarse. ¿Qué quiere decir allanarse? Decir, estoy de acuerdo con lo que plantea el otro lado. el Tribunal Constitucional podría mandar a su procurador para explicar las situaciones, por qué el tribunal en mayoría resolvió como resolvió. Pero no hemos votado en ningún caso habilitar a que vaya el procurador a hacer una defensa de ese tipo. Y creo difícil que eso se consiga porque la votación ha sido muy dividida, así pues un empate en realidad, ¿no? Entonces, acá lo que se viene, lo importante es lo que vaya a hacer la Corte Interamericana.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, magistrado Eloy Espinosa, y bueno, y seguiremos pendientes de lo que pase aquí y afuera en la Corte Interamericana con sede en San José. Muchísimas gracias y hasta
Muchas
la
gracias, próxima. Paola, un placer.
Gracias. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.